Como les adelantábamos antes de la pausa, como todos los lunes está con nosotros Aldo Tripaldi, con su columna de calidad de vida y buenas prácticas corporales. En este caso, dedicada exclusivamente al deportista profesional y a su salud, justamente, ¿no? A los procesos pedagógicos para un deportista profesional saludable.
Exacto. Bueno, buenos días, Regina. Exactamente. La idea es un poco plantear a nivel del deporte de alta competencia lo que nosotros estuvimos viendo hasta hace poco con los Juegos Olímpicos y esa imagen que se nos transmite a los televidentes o a los oyentes de sobre la salud de los deportistas de alto rendimiento. Deportistas que se utilizan en campañas publicitarias para ciertos productos en relación a la salud. Entonces, bueno, empezar a entender un poco de qué se tratan los procesos deportivos de estos deportistas para realmente poder desmenuzar y saber qué cosas pueden ser saludables en el proceso de un deportista profesional y qué cosas no son saludables en el caso de los deportistas de alta competencia. En el día de hoy lo que vamos a hacer es conocer tres casos, tres deportistas uruguayos, un nadador, un jugador de fútbol y un basquetbolista, ¿sí? Que bueno, se desempeñaron a máximo nivel en nuestro país, jugando en primera división cualquiera de los dos, de fútbol y básquetbol, profesionales. Y el nadador que también llegó a altos niveles de competencia a nivel sudamericano, muy cerca de participar de un juego olímpico. Entonces, a partir del contacto con ellos, un poco es entender qué es lo que vive un deportista durante su etapa de desarrollo. Los deportes, por lo general, empiezan a edades muy tempranas, a los 12, 13, 14 años, ya los deportistas son seleccionados como posibles talentos, ¿sí? Ya desde antes debe haber una estimulación temprana, debe haber un gusto por cierta actividad que propicie la práctica de ese deporte por parte del deportista. Y a partir de allí, a partir de que se empieza con un periodo, un momento de selección, el deportista empieza a especializar su actividad física y la empieza a sistematizar en el tiempo. Hay más exigencias y hay que, bueno, articular lo que es la exigencia del deporte con la vida de lo que puede ser un joven, un adolescente, que tiene que ver con el estudio, que tiene que ver con la familia, con los amigos, con sus estados de ánimo, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de allí poder identificar con la experiencia de estos tres deportistas que ahora son profesores de educación física y que entrenan y forman deportistas en esas disciplinas, bueno, ¿qué experiencia tuvieron ellos y de qué manera influyó esto en sus prácticas hoy como docentes, como personas a cargo de grupos de deportistas? Todo deportista joven debería pasar por un proceso que se adapte a sus posibilidades, ¿sí? Logrando potenciar fortalezas, pero también mejorar sus falencias y, en definitiva, mejorar su rendimiento deportivo con un desarrollo corporal equilibrado. Con esto lo que quiero decir es que muchas veces en la práctica del deporte se cae en gestos o en acciones motoras que terminan desgastando algunos sectores del cuerpo respecto a otros, y esto tiene que ver mucho con el tipo de deporte que uno practica. Uh-huh. El fútbol, por ejemplo, Regina, vos que sos además fanática, además de gran deportista en el tema, sabés que hay lesiones que son específicas del fútbol, donde se sufre mucho en las rodillas, en los músculos de los cuádriceps,
los tobillos,
¿sí? Por ejemplo, en el caso de la natación, las zonas que más sufren son los hombros. En el caso del básquetbol también son las rodillas. Hay síndromes relacionados con la cantidad de saltos que hacen por día en una práctica de básquetbol. Uh-huh. El deporte debería respetar además las obligaciones y responsabilidades en todos los ámbitos del deportista, como decíamos recién. Debe propiciar un buen ambiente con los demás deportistas. Esto de que haya un buen ambiente entre todos los que comparten un grupo es fundamental. ¿Por qué? Porque va a motivar, va a levantar el ánimo de esa persona que está practicando el deporte y seguramente eso se transforme en un mejor rendimiento. Entonces, el hecho de que en el grupo haya buen relacionamiento entre todos sus integrantes y además una buena moderación por parte de quien está a cargo de ese grupo, ¿no? El tratar a todos por igual, general, el darle oportunidades a todos, más allá de que unos tal vez tengan mejores condiciones que otros, pero estar atento a ese tipo de cosas.
De lo contrario, se generaría un proceso en el cual el deportista cada vez se autoexige más, porque no se siente también muy a gusto a nivel grupal, o no se siente, digamos, respaldado por el moderador, en este caso, el técnico o el encargado del grupo.
Totalmente, y puede generar frustraciones y te puede llevar a capaz abandonar un deporte en el que vos tenías muy buenas condiciones, pero no estaban bien explotadas, ¿no? Entonces, bueno, el deporte también, y principalmente quien está a cargo, hablo desde la institución, dirigentes, directores deportivos y mismo los entrenadores, prevenir en la educación, ¿sí?, para poder reducir los riesgos específicos que tiene cada especialidad deportiva. El técnico tiene que conversar con sus deportistas, hablarles sobre las lesiones típicas del deporte. Bueno, ¿qué cosas pueden hacer los deportistas para prevenir ese tipo de lesiones? ¿Qué cosas hay que asegurar en la infraestructura para no tener accidentes? ¿Sí? Bueno, y todas las cuestiones que tengan que ver con la seguridad de los deportistas. Hay tres cuestiones, podemos hablar de tres ciclos o tres etapas fundamentales en los hábitos de un deportista, y hablo del día a día. En primer lugar, el deportista tiene que tener tiempo y dedicación a su práctica deportiva, ¿sí? Eso le va a llevar un tiempo, le va a llevar un esfuerzo físico, mental, pero también esta práctica deportiva tiene que estar respaldada por un descanso y una recuperación. Los deportistas no pueden estar entrenando sistemáticamente sin el descanso adecuado. El cuerpo no regenera las sustancias o los alimentos, ¿sí? No logran colmar las expectativas del esfuerzo que se les está solicitando. Entonces puede haber algún desbalance. A partir de allí, entonces, es que es importante la nutrición, una buena nutrición y una buena hidratación. Muchas veces la hidratación es como que es algo que lo tenemos olvidado, y no podemos olvidar que muchas veces puede haber deshidrataciones agudas repercutiendo en todo el organismo, ¿sí? Hasta te diría en los huesos y articulaciones. Entonces, bueno, vamos a pasar directamente a conocer a estos deportistas que ahora son profesores de educación física y que tienen deportes a cargo. En primer lugar, vamos a hablar con Mauricio Suaznavar, nadador de alta competencia a nivel nacional. Estamos con Mauricio Suaznavar, que es entrenador de planteles de natación desde el año 2003, ex nadador de alta competencia y egresado del Instituto Superior de Educación Física. Mauricio, gracias por recibirnos. En primer lugar, es consultarte cómo vos te vinculaste a la natación, por qué elegiste ser nadador y bueno, cómo fue tu proceso como deportista.
Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Aldo. De muy chiquito, cuando mis padres me mandaron a las piscinas del Trubil, que funcionaban allá en la Rambla. Piscinas que hoy actualmente no están más, lamentablemente. Comencé en los veranos, a eso de los 3 años. Luego, con el tiempo, mis padres empezaron a ver que me gustaba nadar y me anotaron en el Club Iguá, donde ahí comencé en la enseñanza, en determinadas clases. Luego, por un proceso natural de selección, fui invitado a los planteles para competir. Y bueno, comencé con algunos intercambios. Me acuerdo que a los 8 años aproximadamente competíamos con AEBU, con el campus de Maldonado, viajábamos, hacíamos intercambios. Y luego, bueno, seguí compitiendo hasta que, bueno, fui cambiando de entrenadores que me aportaron mucha experiencia y mucho conocimiento. Y bueno, después fui juvenil, fui seleccionado nacional, competí en algún sudamericano por Uruguay. Después también algún sudamericano de mayores que competí.
¿Cómo vivías vos esto de la competencia, el entrenamiento, el compartir estas cosas con tus compañeros, con el entrenador?
Sí, lo disfrutaba mucho. Teníamos un buen grupo y bueno, disfrutamos de entrenar en equipo, a pesar de que parecería que la natación es un deporte individual, tiene mucho de equipo porque es el que te tira para adelante todos los días, con el cual vos estás todos los días y es lo que te hace ir a entrenar. La motivación es el grupo. Más allá de que uno tenga sus metas personales, si no está el grupo y la confianza con el entrenador, sería muy difícil este deporte. De chico, cuando iba a la escuela, nadaba un ratito por día, era una hora y media, y era muy llevadero. Me acuerdo que entrenaba con Mateo Villalba, que hoy en día está en el Banco República, y eran clases, me acuerdo, muy, muy divertidas, ¿no? No tengo la sensación de haberla pasado mal, la verdad que me enseñó mucho. Y luego ya cuando iba al liceo, por momentos entrenaba doble horario a la mañana antes de ir a clase, y luego después del liceo en la tarde otro horario más. Ya ahí empezó a aumentar un poco la exigencia, pero no era fácil de llevarlo durante mucho tiempo esa exigencia.
¿Vos llegaste a sentir el cuerpo en algún momento que te estaba poniendo un límite?
Sí, porque principalmente cuando uno empieza a exigir más, necesita alimentarse mejor, necesita descansar mejor, y a veces los traslados de un lado a otro hace que uno pueda descuidar esos temas, ¿no?
Claro.
Empieza a descansar menos. Y...
¿Te llegaste a lesionar o a tener que intervenirte en algún momento?
Sí, me llegué a lesionar de los hombros, que es una lesión muy típica en los nadadores, de tendinitis, pero ya de más grande, entrenando muy duro, y bueno, creo que si uno hace una buena base y una buena formación corporal de chico, es difícil lesionarse, pero no siempre el deporte a altos niveles es tan saludable, digamos, que roza un poquito esos temas de lo saludable. Que...
¿Cómo influyó tu proceso como nadador y ahora que lo ves del otro lado?
Influyó muchísimo. La natación siempre la llevé conmigo de chiquito. Soy un bicho del agua. Como que necesariamente agarré para ese lado porque era lo que más me gustaba. Y bueno, luego de egresar del ICEF me aportó mucho conocimiento para seguir volcándolo a los deportistas, entenderlos mejor. Me ayudó a comprender más lo que son los procesos de entrenamiento. En el día a día se aprende en el contacto con los deportistas, ¿no? Estar ahí.
¿Y en qué cosas vos les haces más énfasis a tus deportistas?
Pienso que los hábitos son muy importantes, los hábitos de higiene. El ducharse, el usar gorra, todas esas cosas que te imponen en los clubes son importantes. El tema de llegar en hora, esforzarse para llegar a algo que tenés planteado. Insisto un poco en eso, en que lo busquen y que traten de concretarlo, que se esfuercen para lograr lo que ellos quieren.
¿Tenés algún contacto con la familia, por ejemplo, los deportistas?
Sí, estoy en constante comunicación vía mail, incluso eso es importante para conocer mucho más de la vida del deportista, que no es solo estar en la piscina, tiene sus estudios, sus temas, y bueno, el contacto con los padres es fundamental en la formación porque ellos te aportan muchas cosas que no se ven, ¿no?
Mauricio Sosnavar, gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias, Aldo, por la invitación, promoción de los deportes y de los hábitos y la calidad de vida en general.
Bien. Mauricio nos contaba sobre su proceso con la natación, ¿no? Que comenzó en las piscinas de Trouville a los 3 años, en los veranos. En el programa pasado justo estuvimos hablando sobre las piscinas de uso público y lo importante que es retomar esas políticas de apertura hacia las actividades acuáticas. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Un chiquilín que empezó en una piscina pública, bueno, compitió a nivel nacional e internacional de excelente forma. Fue seleccionado para competir en intercambio con otros clubes, ¿sí? Ya cuando era niño. Y le gustaba entrenar principalmente por el grupo, ¿no? Uno piensa que la natación, y de hecho al momento de estar nadando y en la competencia es individual, pero el apoyo en el grupo entre los nadadores es fundamental. Él hablaba de que era la motivación en ese momento para ir a entrenar. Después fue seleccionado juvenil y mayor por Uruguay, compitiendo en Sudamérica, pero no pudo continuar por 2 temas que me interesa resaltar, ¿no? Uno es el tiempo. Esto de que los deportistas uruguayos tienen que estar combinando los tiempos de su vida con el deporte, ¿no? Y a veces vemos que en otros países los deportistas logran tener un cierto apoyo como para poder articular y tal vez no tener que viajar tanto para ir a estudiar, sino que los estudios se acercan al deportista. Lo mismo con otras actividades, el acceso al trabajo.
Exactamente, laboralmente incide mucho que, bueno, que los deportistas en amateurismo tienen que bancarse por otro lado y muchas veces eso que mencionabas, que era el descanso, no es posible o tan posible a la hora de practicar todos los días y trabajar todos los días.
Totalmente. Por eso él también como que se hace esta pregunta, ¿no? Si el deporte de alto nivel es saludable. Él en un momento, bueno, plantea esto que planteábamos nosotros. Actualmente lleva procesos pedagógicos en la formación de nadadores jóvenes y cuida mucho especialmente los aspectos sanitarios, ¿sí? Los hábitos de higiene. Él trata de entender esto de entender la cabeza del deportista. Él pasó por ese proceso, él sabe lo que es, sabe lo que sienten. Entonces está bueno que él tenga esa capacidad para poder acercarse mejor con sus deportistas. Y algo fundamental, ¿no? Y que es muy del deporte amateur en nuestro país, del contacto con las familias, ¿sí? Acá este tipo de deportes lo sustentan las familias, no como en otros deportes donde los nadadores viven, en otros países donde los nadadores viven de la natación. Uh-huh. Aquí los nadadores son nadadores por gusto y por ganas y por querer dedicarle tiempo, y así sus familias. Entonces, esto que rescata a Mauricio, ¿no? De mantenerse en contacto permanente con las familias. A continuación vamos a escuchar a Diego Frugoni, que fue basquetbolista, por ejemplo, en el Club Aguada, llegó a jugar en Europa y hoy también es profesor de educación física y es preparador físico de divisiones formativas a nivel de básquetbol. Y acá ya en básquetbol empezamos con el profesionalismo y la cuestión paga en el deporte, ¿no? Bueno, esto entonces nos comentaba Diego.
Bueno, estamos con Diego Frugoni, profesor de educación física. Es técnico de básquetbol, dirige planteles del Club Bohemios. Es técnico en el básquetbol liceal. Diego, contanos primero cómo te vinculaste con el básquetbol.
Creo que todos los que somos últimos de la fila, por nuestra altura, porque ya nacemos a medida que vamos creciendo, vamos teniendo un tamaño bastante anormal. Vamos como encontrando gente, profesores de educación física en la escuela, amigos de los padres o mismo los padres que te preguntan si juegas al básquetbol, por qué no juegas al básquetbol, alguien que te invita a jugar. Y bueno, mi padre estaba relacionado con un club, yo empecé a ir ahí a practicar de forma bien recreativa. Después me cambié de colegio y ahí conocí un amigo que jugaba en Aguada y me invitó a ir a Aguada. Y a partir de ahí empecé a jugar al básquetbol hasta que, bueno, hice toda la carrera desde ese día.
¿Cómo te vinculaste a Aguada en sí? ¿A qué edad?
Me vinculé yo llegué a Aguada a los 10 años. A los 10 años era pre-mini y fue la primera vez que fui a Aguada. Pero jugaba desde los 6, 7 años en un club más chico, barrial, que se llamaba Aurinegro. Que ahí, bueno, jugaba, pero era muy chico, o sea, más que nada era como una iniciación.
Bien, ¿y a partir de qué edad vos empezaste a sentir que el deporte era parte de tu vida y tenías que desempeñarte más físicamente?
Mirá, yo a los 14 años comencé a entrenar en un régimen, diría yo que profesional. yo tenía un entrenador que siempre me decía lo mismo: uno no es profesional porque le paguen, sino por cómo lo hace. Y yo a los 14 años empecé a estar en procesos de selección, empecé a, en el club a estar en un grupo de, que le llamaban grupo de elite, que entrenábamos aparte, entrenábamos los sábados de mañana, hacíamos en las vacaciones doble horario. Y creo que a partir de los 14 años yo como que tomé un camino de deportista y empecé a tomarme el básquetbol como algo más que ir a jugar a la pelota. Y de ahí yo creo que fueron 6 o 7 veranos, que todos los veranos estuve integrando selecciones de Montevideo, de Uruguay. Entonces ahí no paré más, en realidad fui de ahí en adelante siempre jugando al básquetbol y entrenando.
¿Y eso qué implicó en tu vida? ¿Cuántas veces le dedicabas por día? ¿Cuántas horas por día y cuántas veces por semana?
Y yo entrenaba todos los días, porque entrenaba el lunes a sábado, algún día, alguna semana que podíamos tener libre. Pero yo igual siempre iba al club a hacer algo. Y bueno, y eran, ponerle que 3 o 4 horas por día. Pero no lo hacía yo y lo hacían todos mis compañeros. O sea, no es que uno lo hacía porque era mejor o peor. También habíamos creado en el club una cultura de entrenamiento muy importante y lo hacíamos varios compañeros. Luego, bueno, obviamente que el deporte competitivo es selectivo y bueno, fuimos quedando algunos, pero sí, serían 3 o 4 horas todos los días, menos los días de partido, que eran el partido.
Ahí está. ¿Y llegaste a sentir en algún momento la carga física, la exigencia física al punto de lesionarte?
No, yo nunca me lesioné por fatiga. Lo que sí, tuve que tomar mucho recaudo en cuanto a la alimentación. Siempre en mi casa se preocuparon porque yo comiera bien, porque comiera balanceado, con muchas veces yendo al médico a preguntar. Tuve mucho tiempo tomando cereales con avena, con pasas de uva, con un montón de ingredientes. También tomé algunos complementos que me mandaban. Nunca tuve una lesión deportiva por cansancio. Sí, pasé mucho tiempo de mi adolescencia muy cansado. Vos llegas del club de entrenar y de repente tuviste 2 entrenamientos y un entrenamiento físico y llegás y te querés acostar a dormir y bueno, y ahí empiezan todo el tema del estudio. Entonces se hace un esfuerzo que bueno, que yo creo que vale la pena, que es una enseñanza en realidad para después, para la vida, pero que hay días que sí, que vos llegas a tu casa y que realmente sentís que no te podés levantar las piernas, y eso es parte del entrenamiento.
Ahí va. ¿Y lesiones importantes que hayas tenido en algún partido o algo?
Yo tuve,
que te hayas tenido que recuperar después.
Sí, tuve un esguince muy grande en el tobillo derecho, que me lo recuperé bien, diría yo que bien. Y bueno, después hay lesiones que son de propias del básquetbol, las tendinitis rotuliana que tenés permanentemente por estar saltando y por estar forzando. Que eso también, hoy por hoy no me han quedado secuelas. Sí tuve una lesión que nunca me la llegaron a diagnosticar en los dos pies, a nivel de los tobillos. Hice mucha fisioterapia y todo y nunca llegaron a diagnosticarme bien qué era. Y es el día de hoy que si yo hago muchos saltos y eso, al otro día tengo un dolor importante.
Ahí está. ¿Y fuiste un deportista con hábitos bien cuidadosos en lo que era, por ejemplo, tu además de tu alimentación, tus vínculos sociales? ¿O eras una persona que, bueno, que le gustaba vivir como vive cualquier adolescente, cualquier joven, y hacer deporte y ser deportista?
No, yo tuve una... O sea, yo marco mi pasaje por el deporte como en dos partes. Yo tuve una parte más profesional, en el cual era profesional, entrenaba doble horario, y ahí sí, yo me cuidaba mucho con lo que decís vos, ir a un cumpleaños y de repente ir hasta las 12 o ir hasta las 11, ir a un asado y bueno, y comer un pedazo de carne y que tus amigos estén tomando cerveza y Coca-Cola o agua. Y eso fue hasta que yo, bueno, tomé la decisión de ya, veía como que el deporte, en un momento el básquetbol empezó a decaer económicamente y el nivel y la competencia. Y bueno, yo ahí opté por bajar el nivel y ponerme más, como focalizarme más en el estudio y en proyectar qué iba a hacer yo después de jugar al básquetbol. Eso era cuando yo tendría 24, 24, 23 años, que yo me fui a jugar a Europa, volví y me encontré con que, bueno, que mi sueño dorado de ser basquetbolista capaz que no se daba, y bueno, y algo que había que hacer. Y bueno, y ahí sí, yo pedí para jugar en un campeonato, me acuerdo que tuve un llamado con quien era mi contratista, para bajar el nivel, bajé el nivel de juego, de campeonato, que no entrenabas doble horario, que era un poco más, si bien era profesional y pago, no era tan exigente, y también la exigencia de uno y la exigencia con uno mismo empezó a ser menor, si bien igualmente tenés que cuidarte porque tenés que rendir.
Y ahora que vos estás del otro lado, que vos sos entrenador y estás a cargo de los grupos, ¿tu experiencia influyó algo a la hora de vos hoy ser entrenador?
Sí, sí, sin duda. Creo que uno usa la experiencia de uno con las cosas buenas y las cosas malas. Yo trato de inculcar si bien uno trabaja en varios niveles, hay un nivel que es el nivel profesional, en el cual es un trabajo mucho más directo en cuanto al rendimiento y no tanto a la formación de los deportistas. Y bueno, y en el nivel de formación de deportistas se hace mucho hincapié, o por lo menos yo hago mucho hincapié, en los hábitos de higiene, en los hábitos deportivos, en la conducta dentro de la cancha, la conducta fuera de la cancha, en bueno, cómo el deportista debe llegar al entrenamiento, en qué condiciones debe llegar y cómo se debe ir. Nosotros hemos trabajado hasta cómo los chiquilines tienen que ducharse dentro de un club, ¿verdad? Los cuidados con las toallas, de no sentarse arriba de los bancos porque pueden haber hongo, que son cosas que uno aprende en el club y que el club tiene que tener, desde mi punto de vista, tiene que tener una responsabilidad social y educativa más allá del deporte propio que está enseñando, porque tal vez de un plantel vos puedas tener un jugador de básquetbol o ninguno. Entonces, desde ahí es que bueno, uno empieza a enseñar. La parte creo que más difícil que tenemos hoy con los jóvenes es que bueno, que para conseguir algo hay que perder algo. Entonces, hay que elegir, o voy al partido o salgo de noche. Y bueno, y a veces se puede, a veces no, y hay noches que se puede salir y hay noches que hay que quedarse a dormir. Y me parece que es lo que más nos está costando a los entrenadores, es que los chiquilines pierdan algo en función de adquirir otra cosa.
Bien, varias cosas de las que mencionaba Diego, ¿no? También él empezó desde muy pequeño jugando, haciendo básquet recreativo. Los padres bueno, lo arrimaron a un club de barrio. Luego, por motivación propia, llegó a WADA con un amigo a los 10 años y ahí empezó a hacer sus prácticas un poco más constantes y más parecidas a lo que es las de un deportista. Y allí hubo quienes vieron en él condiciones naturales para ser basquetbolista y fue seleccionado entonces como un posible talento ya a los 14 años. A los 14 años él ya tenía un régimen profesional de entrenamiento. Fíjense, él en etapa de desarrollo, en plena etapa de desarrollo, ya con una exigencia deportiva importante. Esto que... ¿Qué cosa implicó? Bueno, que su familia empezara a estar atentos a determinadas cuestiones. En primer lugar, la alimentación. Él visitaba al médico específicamente por los temas nutricionales. Bueno, ¿cómo la familia entonces en esto apoyó a Diego en estar alimentado, en poder realizar bien los descansos y apoyarlos para el estudio? Él habla de este sacrificio, ¿no? Del deportista joven en Uruguay. ¿Cómo hacer para estudiar después de entrenar 6, 7 horas y estar muerto en tu casa? Bueno, ahora tenés que estudiar, ¿no? Entonces, en esto el apoyo de la familia es fundamental. Y luego lo que rescata como interesante es esta desvinculación que él tuvo con la competencia. Fue una desvinculación progresiva. Un deportista que durante años es sometido a cierta carga de estrés físico y de estrés mental también, con las presiones que los deportes tienen. Una vez deja el deporte, ¿qué hace? ¿No? Se enfrenta a esa realidad, bueno, no, ya no entreno todos los días, ya no juego todos los fines de semana, ¿qué hago ahora? Y ahí pueden entrar como, bueno, procesos más inestables, algún estado de angustia, depresión, y por esta baja repentina de la carga física y de adrenalina que el cuerpo estaba acostumbrado. Entonces, ¿él qué fue haciendo? Bueno, estudió, se preparó y articulaba lo que era el básquetbol profesional con el empezar a dar clases. Entonces, no se desvinculó del deporte, sí se desvinculó él de la competencia como deportista.
Y de forma progresiva, ¿no? Con una ruptura abrupta.
Exactamente, con una cuestión más progresiva. Y bueno, y hoy tiene también, ¿no? Formativas, deportistas muy jóvenes a su cargo, en donde él también les hace énfasis en que, bueno, se alimenten bien, se cuiden. Él hablaba, ¿no?, de esto de perder a veces la oportunidad de perder algo para ganar algo, ¿no? Él iba a los asados y, bueno, los amigos capaz que tomaban algo, él se tenía que quedar tomando agua y irse más temprano. Bueno, por un lado puede ser saludable, por otro lado, bueno, también se está perdiendo esta cuestión social con las amistades, ¿no? En etapas tan tempranas que también son importantes. Insiste mucho, entonces, en alcanzar las metas con esfuerzo, en respetar los espacios del deportista, en los tiempos con su familia, en el diálogo con la familia. Claro, el deporte, en la medida que es profesional y pago, empieza a tener otras exigencias y otros objetivos, ¿sí?, que tienen que ver con el rendimiento deportivo.
Y, discúlpame, Aldo, factores externos también, ¿no?, que influyen en esas exigencias.
Sí, absolutamente. Contratos que puedan tener, a los que haya que responder, calendarios de las ligas que los pueden hacer. Todos sabemos que a veces los futbolistas, por ejemplo, son sometidos a superposición de calendarios y entonces llegan a un nivel de exigencia física que en algún momento se rompen, en algún momento se lastiman por esto de que el objetivo está en el calendario deportivo y no en la salud específicamente del deportista. Estas cuestiones, a medida que el deporte es más profesional y hay más plata de por medio, es más complicado valorar tal vez los aspectos de la salud física del deportista. Se va a pedir siempre su máximo rendimiento. En nuestro país, el fútbol es el deporte, digamos, más profesional, por la organización que tiene, por el nivel económico que mueve, las organizaciones que están asociadas, todo lo que es el fútbol infantil. Entonces, en el fútbol también hay cuestiones que manejar de las presiones de la prensa y de la cantidad de niños uruguayos que quieren llegar a ser futbolistas y que, como hace dos programas planteamos, de cada 100 niños que hacen fútbol, uno va a llegar a jugar en primera, sin saber si le va a ir muy bien o no, ¿no? Uno de 100 va a llegar a primera. Bueno, fuimos a hablar entonces con Luis Bondelas, que es exfutbolista del Club Fénix y hoy también es preparador físico de Primera División en el fútbol profesional. En la apertura 2010 fue campeón con Defensor Sporting, comandando el equipo con el director técnico Repeto.
Con Pablo Repeto,
ahí está. Y bueno, entonces también conversamos con él, a ver, bueno, cómo fue su transcurso por el deporte, como siendo futbolista, y ahora que lo ve desde el otro lado, desde preparador físico, bueno, ¿en dónde él hace énfasis para trabajar con sus deportistas?
Estamos con Luis Bondelas, profesor de educación física, preparador físico de fútbol. Luis, en primer lugar, preguntarte cuál fue y cómo fue tu vínculo con el fútbol desde las etapas más tempranas y de allí en adelante.
Fútbol empecé practicándolo como jugador cuando tenía 16 años y seguí jugando hasta los 23, ya en primera división. Y bueno, a partir de ese momento dejé de jugar al fútbol, el correr de los años empecé a tener educación física.
Y en el momento que vos te dedicaste a ser un jugador profesional, en que tenías que practicar todos los días de la semana, tal vez doble horario.
Sí, lo disfrutaba porque lo hacía por el gusto, por el placer de jugar al fútbol. Pero sí hubo muchos cambios. No sé si tanto en los aspectos físicos, no lo sentí tanto, porque creo que a esa edad no sentís cansancio. No, te sentí fuerte y quizás fui viviendo un proceso de años que me llevó a Primera División a estar en un estado físico, ¿no? Pero sí, hay otras cuestiones que disfrutar el fútbol, no sé si... A ver, hay presiones psicológicas que a veces son difíciles de llevar adelante. Pero depende de mil factores. Entre ellos el cuerpo técnico que tenga, entre ellos el plantel de compañeros, hasta las políticas institucionales tienen que ver con todo eso de sentirse bien, de estar bien. Yo también un poco cuando dejé sentí un poco de alivio.
¿Qué significa ser futbolista o aspirante a futbolista en Uruguay?
Quizá una pregunta muy compleja, ¿viste? Yo pienso que a veces hay que tener suerte con quien te toca, en cuanto al cuerpo técnico. Hay cuestiones pedagógicas, viste, que son trascendentes y que yo creo que en la mayoría de los casos no se toman en cuenta, digo. Hay cuestiones institucionales. A nosotros nos pasó en 2006-2007, temporada que llegamos a primera división después de trabajar en inferiores, con un grupo que habíamos tenido 6 años de corrido en inferiores. Había jugadores que tenían en primera división ese año 6 años con nosotros, otros 5, de otros 4, de otros 3. Y la tarea nuestra y la de ellos fue mucho más gratificante, mucho más fácil de llevar adelante. Cuestiones institucionales hicieron que ese equipo jugara con jugadores jóvenes, y también lo que yo te decía, aspectos pedagógicos, esto, porque no se da siempre y el jugador no llega a primera división con las herramientas que por ahí llegaron en su momento. Quizás llegás y hay un técnico que no te conoce y hay un plantel de jugadores que vos tampoco conocés, o son la gran mayoría de otro lado, y ya no se facilita tanto el tránsito por primera división. Hay jugadores que pasan eso y tienen un techo de jugadores con mucha experiencia, mucho nombre, y no llegan a cumplir un ciclo en primera. El ciclo es muy corto por otras cuestiones. O sea, ese año se dieron cuestiones institucionales que dijeron, no, vamos a jugar con jóvenes porque no tenemos dinero. Y también se dio que el conocimiento previo que teníamos entre nosotros y ellos. Y bueno, por suerte, hoy por hoy te digo que ese grupo, hay jugadores que están en Europa jugando. Y les ha ido muy bien.
O sea que es importante que en la práctica deportiva haya un proceso que sustente, digamos, el mejor rendimiento años después.
Sí. El proceso, por ejemplo, hay un jugador que está en España jugando, que llegó y no sabía vendarse. Tampoco tenía plata para las vendas. Y como yo jugaba en la liga universitaria, tenía vendas. Allá le llevé las vendas y le enseñé a vendarse, porque yo lo aprendí jugando al fútbol a vender. Me lo enseñó un compañero en su momento a venderme. Y eso quizás él ni lo recuerde.
Y para un futbolista, a nivel social, ¿qué implica? Y después, el tema de los medios, que tienen como mucho poder sobre lo que es el deporte y la comercialización del deporte.
Sí, para el deportista joven es muy difícil. Para mí es muy difícil sobrellevar todo esto. Los medios, pero después está el contratista. Continuamente están conversando con ellos. Ahora está el tema de los celulares. Está el tema de internet. Te digo, el tema de cuando uno está concentrado esperando un partido. Cuando son jóvenes, es muy difícil de llevar esto de la fama, ¿no? Pero bueno, también eso hay que manejarlo hasta la medida de lo posible, porque uno no puede con todo, y también hay un tema de la familia, el respaldo que puede llegar a tener atrás, de los consejos buenos o malos de parte de la familia, de los allegados, ¿no? Generalmente no se da, la familia no, o bueno, en primera división no ves la familia, ¿no? Uh-huh. Charlamos con los jugadores muchísimo, ¿viste? Nosotros intentamos acercarnos muchos de ellos y tener un buen vínculo, un buen diálogo, y bueno, aspectos vinculados con el entrenamiento invisible, que se llama, con respecto a la buena alimentación, al buen descanso, al cuidarse, en esas cosas, cuestiones que no se ven pero hacen el todo, lo conversamos continuamente con ellos. Se dan situaciones, por ejemplo, nos quedamos concentrados, había unos contratistas con dos jugadores afuera de la concentración. No, el día previo fue, y estaban desabrigados, ¿viste? Estaba fresco. Y le dije, bueno, abrigate, ¿no? ¿Estás buscando un resfrío? No, profe, ya me abrigo. Casualmente pasa el técnico después me comentó que le dijo exactamente lo mismo. Este jugador se agarró una gripe tremenda y no pudo jugar a las 48 horas.
¿Y con respecto a lesiones?
Sí, mayormente los partidos. Pero también los entrenamientos tenidos. Pero mayormente en los partidos, porque el fútbol, la característica del fútbol es un deporte acíclico, con movimientos balísticos, explosivos, hace que en un remate, sobre todo en un sprint, el jugador muchas veces, por ejemplo, puede romper una fibra muscular. Es un deporte que hay muchos cambios de dirección, mucho frenar y arrancar para un lado o para el otro, muchos saltos, después con una caída, ¿verdad? Un hipodal, hipodal, y hay también lesiones articulares a nivel de los tobillos, de las rodillas. Y sí, nos ha pasado, pero sobre todo en los partidos. La diferencia que yo veía entre el deporte que se disfruta, que se hace por placer, en forma de juego, es que, bueno, acá el cuerpo es de los objetivos, de los aspectos físicos, es para el alto rendimiento, es un aspecto utilitario. Uno cuando juega al fútbol por placer, con amigos, por disfrute, es otro el objetivo. O cuando yo te comentaba, por ejemplo, un grupo de gente que están trabajando conmigo, entrenando, que lo que buscan es realizar deporte por una cuestión de mejora de la salud respecto a cardiovasculares, motrices, etcétera, que no tiene nada que ver con esto, que es exclusivamente para el rendimiento. Entonces ellos tienen, el jugador de fútbol tiene que estar bien para poder rendir. Su cuerpo es el medio de su trabajo. Y hay que optimizar, pero sin pasarse, porque si te pasás quizás se pueda romper. Entonces es muy fino hasta dónde puedes llegar y hasta dónde puedes entrenar. Sí, el máximo de rendimiento, siempre. Por eso yo, particularmente, yo escucho mucho al jugador. Tuve la suerte de haber jugado y conozco la cabeza de ellos porque estuve del otro lado.
Bien, también Luis comenzó haciendo fútbol porque le gustaba, porque le encantaba, ¿no? Él empezó desde muy pequeño, lo que pasa que, bueno, se detuvo a hablar un poco de su carrera en el ámbito del fútbol profesional, que fue a partir de los 16 años y hasta los 23 que jugó en primera. Donde que él lo que más sintió cuando empezó a jugar en primera fueron las presiones psicológicas, que dependen del técnico, depende de los compañeros y de las propias instituciones. Esto es importante porque cuando hablamos de deportistas jóvenes que se están formando, es muy importante que los deportistas tengan un colchón familiar o un apoyo técnico donde se puedan sostener estas presiones psicológicas, ¿sí? Habló de tener suerte en cuanto al cuerpo técnico en el fútbol, ¿no? Uh-huh. Esto de tener un cuerpo técnico que sepa tenerte paciencia, que sepa esperarte, que sepa mirarte, que sepa explotar las cosas que vos tenés favorables y que sepa mejorar las que no. En el fútbol está mucho la prontitud de firmar un contrato con un contratista, vender ese pase y empezar a generar dinero. Para muchas familias tal vez sea una salida económica. El problema es que muchas veces estamos saltando pasos, que es lo que hace que no sea saludable el proceso de ese deportista, ¿no? El deportista tiene que tener aprendizajes en relación a esto, también a saber manejar no solo su despliegue deportivo, sino las presiones mismas que el deporte genera, específicamente en el fútbol, que es nuestro principal deporte. Dio el claro ejemplo de lo que le pasó con Defensor Sporting, ¿sí? Que vos más o menos también conocés. Él logró sacar campeón a un equipo juvenil, ¿por qué? Porque había tenido un proceso de 6 años con ellos trabajando, que es un poco también lo que le pasa a Tavares con la selección uruguaya, ¿no? Uh-huh. Él logra el mejor desempeño deportivo a través de un proceso, a través de conocer a sus jugadores, el entender su cabeza, el saber cómo funcionan, qué jugadores son los que mejor se complementan, cómo manejo el equipo. Eso, increíblemente, muchas veces es lo que hace a un deportista destacarse o no. ¿Sí?
Y el contexto y digo, justamente, la relación con esos compañeros, si viene de un proceso de 6 años, probablemente tenga más resultados que 1, 2 o 3 juveniles que fueron subidos a primera división en un campeonato aparte en el que los compañeros, no sé, vienen del exterior, por ejemplo.
Claro, pero también esto de los padres que llevan a sus hijos al fútbol, ¿no? Si ven que sus hijos están siendo de alguna manera discriminados en la cancha, ¿no? Los están poniendo a practicar en un lugar donde están los que no juegan respecto a otro a otro grupito donde están los que juegan, ¿no? Estas cosas no deberían pasar en las formativas de los deportistas. Habló del tema en el fútbol que es difícil manejar los medios, ¿no? A los 18, 19 años ya están llegando cámaras, micrófonos a ese deportista que, bueno, que tal vez tuvo un pasaje por primera, tuvo un buen partido y ya los medios lo están acosando. Bueno, En el fútbol hay que manejar este tipo de cosas, por eso el contacto con el técnico es muy importante. Y estar atento también, habló de las de las lesiones deportivas. El deporte de alto rendimiento siempre va a buscar el mayor rendimiento deportivo, ¿sí? A veces olvidando un poco, bueno, qué periodos de descanso está teniendo ese deportista como para poder evitar lesiones. En definitiva, y como para redondear, Regina, lo que queremos transmitir es la importancia que tiene el proceso en un deportista. ¿Sí? Un proceso que contemple esto de la práctica deportiva, el descanso, la recuperación y la alimentación y la hidratación. Esto es por un lado. Por otro, contemplar los aspectos sociales, familiares y emocionales del deportista. ¿Para qué? Para, bueno, justamente poder llevar adelante con esa persona el mejor rendimiento que sea posible. Recordemos que en Uruguay, para destacarse como deportista, además hay otras barreras que tienen que ver tal vez con el apoyo deportivo y con cuestiones económicas. Bueno, pero desde la parte del entrenamiento y desde los profesores de educación física, aseguramos eso, ¿no? Aseguramos un proceso deportivo saludable.
Bien, Aldo, muchísimas gracias por haber estado como todos los lunes. Y nos vamos a ir con algún tema elegido por vos mismo.
Bueno, sí, en realidad es un tema que a todos nos inspira esas ganas de hacer deporte al máximo y que nos transmite mucha energía. Así que bueno, nos acordamos de Rocky Balboa, que subía por esas escaleras con los brazos en altos festejando su entrenamiento.
Vamos a escuchar entonces el tema de Rocky y enseguida volvemos para cerrar la nueva mañana.